El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro semanal con la realidad socio-religiosa de nuestra diócesis de Santander, aquí en Cantabria y Mena. En esta jornada ya, un nuevo mes del calendario, en 2 de febrero, que por cierto se celebra una fiesta muy bonita, la presentación del Señor. Y además, en este día también se celebra la vida de la jornada de la vida consagrada. Son más de 800 religiosas y religiosos los que están repartidos en nuestra diócesis, pues realizando diferentes funciones con los enfermos, con los jóvenes en problemática, con los ancianos, en la educación. ¿Cuántos campos? A ellos hay que dedicarles pues una especial gratitud. Y ya sin más preámbulos, solamente decirles que nuestro saludo de a Katia Nogueira y Iván Respuela, en control técnico y de sonido, y de quien les habla. Así que comenzamos. Bueno, pues el Colegio Reina María Inmaculada va a celebrar sus 50 años. Y como saben ustedes, este colegio que está en la calle Canalejas es dirigido por la Congregación de las Josefinas de la Santísima Trinidad. Por tal motivo, el sábado 10 de febrero, la semana que viene, sábado 10 de febrero, a las 6:30 de la tarde, se va a celebrar una misa que va a presidir nuestro obispo, don Manuel Sánchez Monje, en la parroquia de los Redentoristas, en el Alto de Miranda. Vamos a ofrecerles hoy un testimonio, pero primero las presentaciones. Hablamos con Sor Amelia Sánchez Martín, que lleva pues asociada al centro escolar pues nada menos que unos 30 años, al Colegio Reina María Inmaculada, que está en el Paseo Menéndez Pelayo. Pero ustedes llegaron a nuestra diócesis en 1951 sí. Y la misión escolar comenzó desde en el curso 77-78.
En efecto, sí. Y en 1951 se comenzó la obra con huérfanas y militares. Era una atención de niñas internas, que era un patronato pues, de suboficiales del ejército y estaba subvencionado por ellos.
Muy bien. Les recordamos que ustedes pertenecen a la Congregación de las Josefinas de la Santísima Trinidad. Sí. Bien, pues hablemos antes que nada de su carisma, porque a las personas siempre nos gusta saber, cuando las conocemos, bueno, quiénes son, de dónde han nacido, pues aquí algo parecido. Por eso la pregunto que, Sor Amelia, que antes que nada nos hable de su carisma, de esta congregación, de su fundador, que fue don Eladio Mozas Santamera, que fundó la congregación en 1886. Bueno, cuéntenos un poco qué pretendió él con la creación de esta congregación.
Sí, pues Eladio Mozas Santamera, como dices, era de Mieres Atienza, de Guadalajara, y tiene una inquietud especial por todos los problemas de la sociedad de aquel tiempo. Entonces va a Roma y les pone al Papa Pío IX que él quiere fundar una congregación con un carisma especialmente dedicado a alabar a Dios, pero con la vida sencilla de Nazaret. De hecho, nuestro lema congregacional, y los niños aquí lo conocen, es Suma Gloria a Dios, uno y trino en Jesucristo, con María y San José. Y nuestro logo lleva el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en las intersecciones pone JJ, o sea, Jesús, José y María. Es decir, lo fundamental para nosotros es que nuestra vida dé gloria a Dios, pero no viviendo más que sencillamente el día a día como se supone que vivió la familia de Nazaret en su tiempo. Eso es, en rasgos así, muy generales, salvo que quieres que te cuente otra cosa.
Bueno, yo creo que ha quedado claro. En definitiva, es la difusión de ese espíritu de Nazaret sencillo. Sí. Y vamos a volver la vista atrás. Recordamos esos 50 aniversario del Colegio Reina María Inmaculada, que van a celebrar ustedes el 10 de febrero. Y Después de este tiempo, una cifra emblemática, ¿qué cosecha se ha recogido o qué se ha plantado?
Bien, en mi opinión, lo mejor que hemos creado, que se ha sembrado, ha sido justamente que en verdad el colegio, cuando a cualquier persona de fuera viene o le preguntas o tiene algún contacto con nosotros, lo que más valora, lo que más le enamora de nuestro centro es la sencillez, la acogida. Aquí estamos, ¿qué necesitas? O sea, la vida de, pues eso que decimos, de familia, pues es lo que realmente cuando lo definen es que es un colegio muy familiar. Esa es la pregunta. No hablan de las tecnologías, no hablan de hablan de un colegio muy familiar, donde cada niño es atendido individualmente. Eso yo diría que es el logro mayor del colegio, ser reconocidos como un colegio en el cual los niños sienten que están en casa.
Bien, pues yo lo puedo corroborar porque conozco una de las religiosas que es una maravilla, Conchi Castro Cano, muy comprometida, sí. Muy comprometida con la diócesis y con la vida consagrada. Bien, ustedes nos han explicado que, bueno, lo que se ha plantado, lo que se ha recogido, pero ¿qué tipo de impronta, si se puede decir así, aunque usted ha avanzado algo, dan ustedes a la educación?
Bueno, los pilares fundamentales, lógicamente, son dos. O sea, nosotros queremos que cuando salen los alumnos sean personas efectivamente formadas, que académicamente estén formadas, pero que tengan dos pilares muy claros, que son el Evangelio, pues, común a todo cristiano, pero que además tengan nuestra impronta, que es eso, que los trabajos de solidaridad, de cercanía, de amabilidad, que esos valores realmente los tengan acuñados. Son tres pilares: nuestro carisma propio, el Evangelio como un bloque, y luego, efectivamente, todo lo que va por lo académico, todo lo que va por lo que supone hoy que lo académico sea realmente serio, puesto que estamos formando niños que van a estar en un futuro, pues en la sociedad del mañana. Entonces, buscar el equilibrio entre esos tres puentes es, digamos, lo que realmente luchamos, por lo que luchamos más.
Vamos a ponernos en lugar de una persona indiferente, uh-huh, y que nos preguntara: ¿qué ventajas tiene una formación educativa acompañada de unos valores como los que enseña la Iglesia derivados del Evangelio? ¿Cómo se le podría responder a esa persona aparentemente indiferente?
Mira, yo para mí lo tengo muy fácil. Una persona con una carrera, si no es persona, la verdad es que va muy lejos. No va muy lejos, pero una persona que es persona, a su nivel, dando lo que puede, puede estar bien en cualquier sitio. Es decir, lo que nos hace donde mejor es lo que somos como personas. Luego, lo que tenemos adquirido como conocimientos, cada uno tiene su nivel, sus actitudes y demás. Y eso es algo muy peculiar y es un don también y una gracia de Dios. Pero lo primero es que seamos personas. Y hoy esto, tú sabes que está muy cuestionado y el tema de valores está muy traído y llevado. Y bueno, pues lo que viven nuestros niños en la sociedad de hoy no va por ahí. Entonces, que tengan la posibilidad de vivir pues la cercanía, el ser sacrificados, que no se le llama sacrificados, pero ser generosos, porque a lo mejor la palabra sacrificio para ellos es muy sin sentido, pero que sean generosos, que piensen en los demás, que podían estar enfermos en el hospital, que tenemos una en tercero, hoy mira, podrías estar tú allí, estamos aquí. Todo ese tipo que son intangibles, que no sabes cómo valorar, que no tienen nota, eso yo creo que como eso no hay nada. Aparte, luego ya es que luchemos al máximo para que realmente salgan, como te digo, formados académicamente, pero eso después, primero personas.
Yo creo que, como se suele decir, usted no se puede añadir nada más para rematar pues lo que la pregunta que le hemos formulado. Uh-huh. Muchas personas se preguntarán qué alumnado tienen ustedes, qué número, hasta dónde llegan su enseñanza. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Tenemos desde los 2 años, que comenzó hace 3 años, el aula de 2 años, hasta cuarto de secundaria. Entonces son unos 280 alumnos, más o menos la media, y bueno, es de una sola línea, con los problemas que esto supone de que, claro, las aulas tengan alumnado, porque efectivamente estamos rodeados de centros que tienen la enseñanza completa y para un padre pues eso es importante, saber que su hijo le lleva 2 años y que acaba hasta la universidad. Aquí el que viene, viene porque nos conoce y nos quiere, porque quiere nuestro proyecto, ¿sabes? O sea, no viene por las instalaciones, que son mejores las de centros grandes y tienen... Vienen porque nos conocen y vienen porque están convencidos de que ningún colegio pequeño llega a más a la persona de su hijo o su hija que el resto de cosas que son fantásticas pero que no las hay. Por ser un colegio pequeño y pues eso, de instalaciones, por ejemplo, deportivas, escasas.
Bueno, pues recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Sor Amelia Sánchez Martínez, lleva vinculada al Colegio Reina María Inmaculada de la calle Canalejas durante 30 años y que pertenece, lógicamente, que es lo más importante, a la Congregación de las Josefinas de la Santísima Trinidad. El colegio va a cumplir 50 aniversario y por eso la tenemos a usted pues hoy con nosotros de invitada en nuestro programa del Espejo de la Iglesia. Precisamente, además de la enseñanza como congregación, ¿se dedican a alguna otra misión más?
Sí, tenemos, especialmente bueno, en América tenemos parroquias, casas de atención, en Valladolid tenemos una casa de acogida de mujer maltratada, que es una obra pues muy dura, y tenemos un campo de la enfermería. O sea, abarcamos un poco... como te digo, nuestro fundador, en la época que ya vio tantas necesidades de tanto tipo que no se decantó pues solo educación, no, que cogió a los niños porque le enamoraban, pero había mucha gente que realmente tenía necesidades y hacemos un poco donde se nos llama porque hay una necesidad, pues se estudia y se ve.
La verdad es que qué impronta ha dado Dios a algunas personas, como ha sido el caso de don Eladio Mozas Santamera. Usted nos ha hablado de unas realidades tan bonitas que están atendiendo y tan actuales que están atendiendo a través de su congregación. Pues las felicitamos. No sabíamos que llegaban a campos tan amplios. Quisiera preguntarla, después de 50 años de este colegio de Reina María Inmaculada, ¿habrán tenido quizá alguna alumna, algún alumno que se formaron con ustedes y que se han proyectado en la vida? Algunos quizá pues ocupando lugares de responsabilidad. ¿Nos puede nombrar alguno? Porque un pajarillo me ha dicho a mí que hay un alumno que se llama Pedro que ha hecho una acción importante. Dígame.
Sí, Pedro dirigió la obra del subterráneo, este del túnel en el centro de la ciudad. Había muchísimos. Si me coges muy mal, ¿eh?
Sí.
Tenemos de más cercanos a Miguel, que seguro que llegará a ser compositor de música, Miguel Etayo. Tenemos en enfermería pues gente trabajando muy bien. Tenemos a Reyes, de las más antiguas, trabajando, nada más que acabó la carrera dando matemáticas en la universidad de aquí de Cantabria. Eso sí que me has pillado, ¿eh? Porque bueno, tendría que tener un poco la lista, que soy muy mala para la memoria, bueno, ya lo siento.
Pero ha quedado claro que de esos alumnos, de su centro, pues educativamente ha salido gente preparada y gente, como usted decía, con esa otra dimensión que dan los valores del Evangelio. Ya para terminar, Sor Amelia, ¿qué mensaje quisiera usted dar a los cántabros con motivo de este 50 aniversario?
Bueno, yo pienso que 50 años, la palabra más clave es echar una mirada hacia atrás para dar gracias, ¿no? O sea, con sus luces y sombras, porque evidentemente hay siempre en todo proceso y durante 5 años hay luces y sombras en todo, la palabra más importante es gratitud. Gratitud a una ciudad que nos acogió, que ha traído, ha confiado en nosotros. Yo siempre se lo digo a los padres, y gracias porque confiáis en que nosotros os cogemos a vuestro tesoro más preciado, que son vuestros hijos, y nos los dejáis para que os acompañemos. Entonces, dar gracias, pues porque han sido muchos años, efectivamente, mucho apoyo. Hemos tenido siempre unas asociaciones de padres muy comprometidas, muy ilusionadas con el centro. Un profesorado que, evidentemente, como te digo, yo todas las cosas son siempre mejorables, pero yo ahora mismo no estaría al frente si no confiase en un equipo de profesores que realmente luchan y tienen ilusión. Y que para ellos los niños son, no números, sino que son realmente su parte de ellos, ¿no? Entonces, sobre todo, la gratitud, yo creo que con eso se dice todo, aunque sea solo una palabra. Dar las gracias y por habernos dado esta oportunidad de hacer algo en la ciudad pues acompañando a sus hijos.
Pues yo le diría que de la abundancia del corazón salen las palabras de la boca. Yo creo que usted ha sido un ejemplo muy bonito. Nos ha encantado esta entrevista. Las felicitamos también a esta congregación de las Josefinas de la Santísima Trinidad, que cumplen su 50 aniversario del Colegio Reina María Inmaculada en Canalejas. Y recordamos a nuestros oyentes que el sábado 10 de febrero, a las 6:30 de la tarde, nuestro obispo va a presidir una Eucaristía, nos ha dicho usted, en la Iglesia de los Padres...
De los Padres Redentoristas.
Redentoristas, que está ahí en, muy cerquita, en el Alto Miranda.
Está justamente enfrente de la residencia.
Pues nuestras felicitaciones y que Dios, a través del Espíritu Santo, siga iluminando esa gran tarea que ustedes hacen. Hasta otra ocasión, hermana.
Vale, pues muchas gracias.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Y Manos Unidas presentaba esta semana la 59 campaña contra el hambre. Ya saben que Manos Unidas es una institución de la Iglesia que lucha precisamente contra el hambre en los países subdesarrollados. En este caso, el lema lleva por título Plántale cara al hambre, comparte lo que importa. Y como es habitual, siempre para presentar la nueva campaña que se hace en febrero a los medios de comunicación social, se contó con un misionero javeriano, colombiano, que trabaja en Kenia desde hace 19 años y que vino a dar testimonio ante los periodistas. Se llama Jaime Alberto Franco Uribe. También junto a él estuvo la presidenta de Manos Unidas en Cantabria, María Purificación de la Calza Talaín. Bien, pues esto es un fragmento de la rueda de prensa de parte del testimonio que dio este misionero con la ayuda de Manos Unidas. Insistió en muchas ocasiones, se hacen grandes cosas. Y también vino aquí a Cantabria a darnos las gracias porque esas ayudas a ellos les posibilitan que puedan realizarse proyectos educativos, sanitarios, de desarrollo y de promoción de la mujer.
Manos Unidas está muy presente en el norte de Kenia. Está muy presente porque es que el norte de Kenia es la zona más olvidada. Entonces a Manos Unidas la encontramos mucho preocupada de ese problema fundamental, el agua, ayudándonos con el agua. Las lluvias se han vuelto, con este cambio climático, se nos han vuelto muy caprichosas y a veces no vienen. Yo he vivido en lugares donde todo el año no llovió, simplemente no llovió. Las escuelas. Manos Unidas ha entendido y nosotros hemos entendido también que sin la educación, sin abrir la mente, sin abrir el corazón, el desarrollo no llega. Y si no tenemos educación, el hambre tampoco podrá sanarse. Manos Unidas se compromete también en un proyecto muy urgente, que es el proyecto de la salud. Hay gente que se nos está muriendo. El promedio de vida, yo no soy un hombre de estadísticas, pero el promedio de vida en Kenia no pasa los 50 años, es muy bajo. Entonces, todos estos dispensarios, todo esto, Manos Unidas nos ayuda.
Bien, y también tenemos que recordarles a ustedes sobre Manos Unidas que el próximo viernes, ya hablamos del 9 de febrero, próximo viernes 9 de febrero, a las 7:30 de la tarde, se oficiará una Eucaristía presidida por nuestro obispo, don Manuel Sánchez Monje, en la Iglesia de los Padres Jesuitas. Saben ustedes que todos los viernes de febrero, el primer viernes, coincidiendo con la campaña, se hace desde que se inició Manos Unidas por Mujeres de Acción Católica, hace 60 años, se celebra el Día del Ayuno Voluntario. ¿Qué significa? Pues privarnos de algún alimento, ayunar o bien de lo que nos quitemos de comer, pues el coste de ese alimento se lo entreguemos a Manos Unidas. Y luego el sábado 10 y domingo 11 de febrero se efectuará la tradicional colecta en favor de Manos Unidas. Ya la próxima semana pues les informaremos con más detalle de la nueva campaña contra el hambre, que como les hemos explicado a ustedes, se ha presentado esta semana y que lleva por lema "Plántale cara al hambre, comparte lo que importa".
El Espejo. COPE. Estar informado.
Y como siempre, nosotros vamos a despedir nuestro programa con este microapartado que llamamos Compartiendo el Pan y la Palabra. Saben ustedes que consiste en la lectura del Evangelio que se proclamará este domingo en las misas. En esta ocasión se trata del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 29 y 39. Y después, pues el padre Agustín Ribeiro, nos efectuará un comentario de este Evangelio como es costumbre. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Jesús se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro todo. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: Señor, todo el mundo te busca. Palabra del Señor. Y el comentario que nos hace el padre Agustín Ribeiro nos dice así: el relato de Marcos tiene una viveza extraordinaria. El primero de los verbos empleados en la acción de Jesús sobre la enferma es levantarse. Nos recuerda así el misterio de la resurrección. Jesús se levantó del sepulcro, Jesús ha resucitado. La otra expresión se refiere al servicio. La suegra de Pedro es una de las figuras del Evangelio que, con su actitud, nos enseña dónde debe de llevarnos la fe, la gratitud y el amor de Jesucristo. Ella no se contenta con ser librada de la fiebre, se pone inmediatamente al servicio de Cristo. Y el padre Agustín nos dice: mi fe en Jesucristo me lleva a implicarme en el servicio de una sociedad más justa y fraternal. Y nos deja con esta oración: que no me olvide, Jesús, que tu mensaje se mantiene vivo en el fruto de las buenas obras. Que tu mensaje se difunde cuando somos esperanza y fuerza moral para los que se sienten solos y abandonados.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bien, pues hasta aquí hemos llegado hoy en el Espejo de Iglesia en Cantabria y Mena. Les emplazamos a que vuelvan a sintonizar COPE Cantabria el próximo viernes a partir de la 1:30 para que podamos estar en contacto ustedes con nosotros y con la sociedad socio-religiosa, con la realidad, quiero decir, socio-religiosa de nuestra Iglesia de Cantabria y Mena. Un saludo de Katia Nogueira, Iván Respuela en control técnico y de sonido, y de quien les ha hablado, Íñigo Ben. Que tengan una semana muy positiva.